Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es 26 de febrero de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Son 60 candidatos. La selección mexicana anunció la lista preliminar de 60 jugadores para la Nations League. Serán 23 los elegidos por Jaime Lozano.
FoxSportsLA.com.
Ni en la prelista. Javier Hernández seguirá sin ser considerado para la selección mexicana. Chicharito no entró en la prelista de 60 jugadores.
RadioFórmula.com.mx.
Tenemos que aprender a jugar sin él. Luis Enrique aseguró que el Paris Saint-Germain tiene que acostumbrarse a la ausencia de Kylian Mbappé, que cada vez se acerca más al Real Madrid.
MedioTiempo.com.
Está ilusionado. Sergio Checo Pérez se dijo ansioso porque comience la temporada en la Fórmula 1, que arranca este fin de semana en Bahrein.
ClaroSports.com.
Munguía toma fuerza. Canelo Álvarez habría roto relaciones con su promotora, por lo que una contienda con David Benavides quedaría cada vez más lejos, mientras que Jaime Munguía toma fuerza para enfrentarse al Canelo el próximo mes de mayo. Con esta y más información, ya inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es 26 de febrero 2024, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, como ya es costumbre, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Señor Burak, buenas tardes. Lo mejor de la Liga MX, jornada 8.
Exacto, porque la 9 que ya empezó a jugarse todavía no termina.
No, esa va en abonos chiquitos.
Exactamente, pagos difíciles. Pero bueno, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes, Raúl, Raúl Eduardo. Yo voy a quedar con la victoria que consigue el Guadalajara sobre los Pumas de la Universidad, que también es algo ya prácticamente típico. Es más, cuando sea el partido de Chivas en contra de Pumas, ya mejor que se ahorren el viaje a Guadalajara. Pero por lo pronto es una victoria que me parece muy buena. Cabo el hace gol para el equipo de Guadalajara, las Chivas se muestran poderío. Javier Hernández, que bueno, pues juega ahí un ratito, no toca el balón, sí le pegan un par de veces, y Guadalajara consigue esta victoria que, pues, de alguna otra forma la necesitaba, porque sus últimos dos partidos solamente había conseguido un empate. Entonces, por lo que representa también el rival al cual enfrentaron los Pumas, que venían bien, me quedo con las Chivas.
Raúl Eduardo, buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo también me voy a quedar con algo que parece típico, Enrique. Me voy a quedar con el América. El América que le gana a Cruz Azul. Habíamos hablado la semana pasada de que Cruz Azul, por el fútbol que venía desarrollando, lucía como favorito para el partido del sábado. Y el América hizo un partido muy serio. Los hombres de adelante, el América, diría todo el equipo, pero la parte de arriba del América y el planteamiento de Jardín fue muy bueno, pasaron por encima de Cruz Azul, incluso tácticamente. Yo creo que el segundo tiempo donde América se tira muy atrás fue planeado y fue así como lo deseaba el América y así lo querían jugar. Cruz Azul no tiró a gol con peligro ni una sola vez en el partido. América, además de los 4 goles anulados, 2 claros manos a manos, uno de Quiñones y uno de Henry Martin, un cabezazo, en fin, un muy buen planteamiento y un muy buen partido del América.
Yo me voy a quedar con el equipo de Rayados de Monterrey, que gana en Juárez por 3-0. Y este equipo de Rayados, que si gana a mitad de semana el partido que tiene pendiente contra el equipo de Xolos, se va a colocar en el primer lugar de la tabla general. Jugó bien claro, el rival no fue un rival así muy complicado, muy difícil, pero caramba, con el plantel que tienen y con los jugadores que tienen, y le dio movimiento el Tano Ortiz, y jugaron un buen partido y ganaron 3-0.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor de la Liga.
Pues me va a quedar, Raúl, ¿qué temporada está teniendo Juárez, que en casa es arrollado por el equipo de Monterrey? Tijuana, que pues es un desastre, no le encuentra el Piojo Herrera al equipo de Tijuana, pierden en contra del Toluca en condición de visitante. Entonces, estas son dos cosas que voy a poner en la mesa, pero también puedo hablar de Cruz Azul, porque estábamos en la idea de que, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Y además venía muy bien Cruz Azul y sus 6 victorias consecutivas, y pues es cierto, las primeras de ellas quizá no fueron contra equipos de renombre, sin embargo las dos más recientes sí habían sido importantes, contra Tigres, contra el equipo de León, luciendo bien, teniendo gol, y contra el América les hacen un gol de vestidor 4 minutos, abajo 1-0, y eso fue suficiente para que Cruz Azul no tuviera capacidad de conseguir un solo gol, muy pocas llegadas, y el América que lo hace muy bien. Así que bueno, para mí eso es lo peor de la jornada.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor de la jornada?
Yo me voy a quedar con Puebla, Raúl. Veníamos hablando aquí que Puebla normalmente competía, ahora no compitió y le costó trabajo, mucho trabajo, y pierde de local con Querétaro. Que caray, el Puebla, Ricardo Carvajal, que lo destituyen, un sacrificado más de esta manera de manejar el equipo, de las personas que lo manejan. Salen jugadores, entran jugadores, quitan entrenadores, vuelven a poner a otro, quieren contratar a un técnico sin saberse el reglamento. En fin, una gestión me parece muy mala la de la directiva del Puebla, en una plaza que no se merece tener ese equipo, ¿no? Y al final, repito, Ricardo Carvajal, una víctima más del mal manejo de esta institución.
Yo también me voy a quedar con el equipo de Puebla. Qué difícil debe ser ser técnico del equipo de Puebla, por los jugadores que te venden, y cada temporada volver a armar o rearmar al equipo. Es muy complicado ser técnico del equipo de la Franja, y bueno, Ricardo Carvajal es otra víctima de esto.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, clausura 2024.
Lo blanco y lo negro. Para mí, el señor Oscar Mejía, en el partido de América contra Cruz Azul, no tiene un buen trabajo. No me refiero a los goles anulados, ¿eh? Los goles anulados fueron todos bien anulados, todos en fuera de juego, los 4 goles que le anulan al equipo de la América, bien señalados por los asistentes todos, pero caramba, hay un penal sobre Zendejas que tiene que ser marcado, de Eric Lira, un penal que sigo sin entender esto de los penales por parte de los árbitros en la Liga MX, y luego hay una entrada sobre Charlie Rodríguez de Charlie Rodríguez sobre Salvador Reyes, que era de roja y tampoco lo hace. Para mí no tiene un buen trabajo el señor Oscar Mejía.
A mí me parece increíble. Digo, el penalti todavía, Raúl, entiendo que a lo mejor el señor Oscar Mejía piense que la tocó Lira, pero el VAR le tiene que decir, oye, no la toca Lira, y al momento de no tocar la Lira, es un penal muy claro. Y la de Charlie Rodríguez, yo no sé si se acordó de aquella expulsión de Charlie Rodríguez en aquel partido contra el América, que fue tan criticado el árbitro, y dijo, no, mejor no me animo, el VAR tampoco lo llamó, en una jugada que era clarísima, clarísima roja también, ¿eh?
Pues
yo,
sí.
Yo tengo otra, ¿eh? El Jorge Abraham Camacho en el Necaxa contra Pachuca marca un penal al final del partido que a mí me parece que no es penal, que se pudo haber evitado, y yo no veo falta, ¿no? En esa jugada.
Hay un pisotón sobre Eric Sánchez, ¿eh? Hay un pisotón ayer en Fox Gold, presentamos una toma poco más cerrada, me parece a mí sí que sí es falta. Pero bueno, finalmente a mí lo que me tiene confundido, muy confundido, son los de los penales, porque ¿cuándo van a señalar penal? O sea, ya no sabe uno. O sea, que si el jugador lo tocan, pues no es suficientemente fuerte el toque, no es penal, pero con un toque ligero te desestabiliza, ¿no? Y vas al piso. También hay una jugada en Pumas Chivas, hay una patada ahí.
Acá, güey.
Era penal también.
Sí, güey, hay un contacto ahí.
Más adelante les voy a presentar una jugada que se presentó en el partido de León. Sí, Luis Cervantes del equipo de León contra el Atlas lo expulsaron al minuto 8. Y bueno, es una jugada similar, muy similar a la patada de Charlie Rodríguez contra Salvador Reyes. Aquí el asunto es que es el mismo árbitro.
Sí, y también muchas veces es importante ver si es que existe una cierta instrucción de la Comisión de Arbitraje para que marquen de una forma, o si es que es criterio individual de los árbitros, pero yo creo que sí habría que conocerlo.
Sí. Y también el palomita y a favor de Oscar Macías en el Chivas Pumas, en el de ese que decías, no marca un penal, pero el penal que marca a favor de Chivas, la mano, digo de Pumas, la mano del Chiquete es clarísima. Aunque le pegue primero en el muslo, lleva la mano un metro separada del cuerpo, ¿no?
Sí, rebote en el cuerpo no evita el penal, no. Depende de dónde está la mano. En fin, yo sigo sin entender lo de los penales y, como dice Enrique, habrá que ver si es una instrucción. Yo creo que sí es una instrucción, o a menos que cada árbitro tenga su reglamento personal, ¿no? Que ya sería diferente. Pero hay problemas serios en todos los partidos, sobre todo con los penales. Regresamos.
Después de 8 fechas en la Liga MX, Cruz Azul es líder con 19 puntos. En segundo lugar se ubica Pachuca con misma cantidad de unidades, pero peor diferencia de goles. El tercer y cuarto sitio son para Rayados y América con 18 puntos, mientras que el quinto lugar es para Toluca con 16 unidades. En sexto, séptimo, octavo y noveno se ubican Pumas, Tigres, Chivas y Necaxa con 15 puntos, mientras que la décima posición es para León con 10 unidades. El lugar 11 y 12 le ocupan Atlas y Querétaro con 9 y 8 puntos respectivamente. La tabla de goleo es liderada por Víctor Guzmán de Chivas con 6 goles. Le sigue Salomón Rondón de Pachuca con 5 tantos. Mientras que en tercer y cuarto lugar se ubican Alan Bautista y Eric Sánchez, ambos de Pachuca con 4 goles. En el tema porcentual, Querétaro ocupa la 15ª posición con 27 puntos en 25 partidos. El lugar 15 es para Mazatlán con 93 puntos en 94 partidos, mientras que en la penúltima posición es para Tijuana con 89 unidades en 93 duelos. El fondo de la tabla lo ocupa Juárez con 54 puntos en 58 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la NASCAR Cup Series, el piloto mexicano Daniel Suárez se alzó con la victoria en la pista del Atlanta Motor Speedway en final de fotografía con 3 milésimas de ventaja, superando a Ryan Blaney y Kyle Busch. Con el resultado, el regiomontano sumó su segunda victoria en la NASCAR Cup. En el golf, el mexicano Carlos Ortiz ganó el torneo International Series del Tour de Asia en Omán al cerrar su participación con 65 golpes. En la última ronda para un total de 269 golpes acumulados y se hizo acreedor a $2 millones en premio. En el fútbol femenil, la selección mexicana enfrenta hoy a las 9 de la noche a su similar de Estados Unidos dentro del cierre de la fase de grupos de la primera edición de la Copa Oro Femenina. Escuchamos al estratega del tricolor femenil, Pedro López.
Vamos a tratar de plantear un partido que en el que Estados Unidos no esté cómoda, sobre todo. Yo creo que es un rival que si se siente cómodo te somete, te genera ocasiones de todo tipo. Entonces nosotros vamos a tratar de ponérselo complicado y al menos pues que ellas no se sientan cómodas en el campo y nosotras también pues poder explotar nuestro potencial como una prueba del potencial de este equipo.
Y en el salto ecuestre, el jinete mexicano Nicolás Pizarro conquistó el gran premio de la tercera edición de la Copa Bruxelles, disputada en Cuadra Macaria en Salazar, Estado de México. Escuchamos al jinete, quien se refirió a su victoria y preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.
Solamente un viaje a Europa previo. El ranking, la verdad, muy consolidado en los mejores lugares donde he llegado a estar en mi carrera. Concurso ojalá en Roma, un concurso en Francia, un concurso en Alemania, y si todo está bien, estamos listos para la Olimpiada.
Señor Burak.
Raúl, es un día muy importante para el puerto de Acapulco después del huracán Otis y después de todo lo que ocurrió con esta devastación que se presentó en el puerto, que todavía está poco a poco buscando levantarse. Bueno, pues viene el torneo de Acapulco, el Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco, y que pues se va a tener la posibilidad de hacer una inyección importante económicamente hablando, y además beneficiar a una buena cantidad de familias que viven allá en el puerto. Así que pues allá se encuentra José Luis Cuevas para que nos platique acerca de el arranque de este torneo. José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es que gusto saludarlos ya desde el puerto de Acapulco. El día de ayer llegamos y la verdad es que vale muchísimo la pena destacar que después de lo que se vivió hace algunos meses, poco a poco el puerto comienza a tomar forma en todos los sentidos. Este Abierto Mexicano de Tenis, que bien comentas, ha ayudado a 11.200 familias prácticamente en la ocupación para poder levantar precisamente este complejo, una arena que está impecable para lo que va a ser el arranque ya el día de hoy con el cuadro principal, donde al menos 10 de los mejores 20 tenistas del mundo están aquí. Acabamos de platicar con Alexander Zverev, ya escucharemos el día de mañana cercano a su presentación lo que nos dice sobre si llegó a dudar o no llegó a dudar, pero básicamente dice Acapulco es lo que necesitamos para los tenistas forjar nuestras carreras, es muy importante y claro que teníamos que estar aquí. Entre otras palabras, como hemos entrevistado ya también a Casper Ruud y a Stefanos Tsitsipas, la raqueta número 10 del mundo, que habla, entre otras cosas, por cierto, con una chamarra de la selección mexicana de fútbol, habla de lo que representa este torneo y sobre todo la afición mexicana aquí en Acapulco.
Look, Mexican people are amazing. They love sports.
La gente mexicana es increíble, aman los deportes, aman el tenis, celebran el vivir la vida, y eso concuerda con mi filosofía de vivir y ver la vida. Cada vez que vengo aquí me hace sentir increíble. El entorno de felicidad que tienen me hace sentir aceptado por quien soy. Y estas son algunas cosas buenas que puedo decir de jugar tenis aquí, de estar aquí, de disfrutar mi carrera en este país, rodeado de esta afición.
In this country and around these people. I would like for sure to reach the finals this week.
Por supuesto que entre mis objetivos esta semana es alcanzar las finales. También quiero ganar mucho dinero con mis saques. Ese es uno de mis objetivos. Desde luego comer delicioso, convivir con mis amigos y equipo, tener una semana memorable en Acapulco con muchas emociones positivas y buenos resultados.
Emotions and a lot of positive outcomes.
Pues hay parte de lo que ha señalado el griego Stefanos Tsitsipas el día de ayer en exclusiva para Fórmula Deportes. El día de hoy hemos podido platicar con Casper Ruud, que llegó después de ser finalista en Los Cabos y perder con Jordan Thompson, que por cierto también estará siendo partícipe de este torneo. Y el día de hoy, en cuanto a la agenda, bueno, a las 6 de la tarde, ver qué sucede con el mexicano Escobedo, que tendrá la posibilidad de tener uno de los juegos frente a Sebastián Hofner, el austriaco, además de la presentación de Ben Shelton frente a Danny Evans, esto en el estadio, en la cancha principal, además del argentino Schwartzman, que estará enfrentando a Kecmanovic también a las 6 de la tarde. Así que tenemos agenda de 3 partidos, 6, 7, 20, y por ahí de las 9 de la noche, entendiendo que se puede llegar a ir retrasando según el ritmo que tengan cada uno de los partidos. Y ya mañana la presentación, como les comentaba, de Casper Ruud, de Stefanos Tsitsipas, de Alexander Zverev, entre otros tenistas tops en el mundo, que dijeron sí, vamos a Acapulco y vamos a ayudar a reconstruirlo, Enrique, compañeros.
Perfecto, José Luis, pues ya mañana nos platicarás acerca de cómo estuvo la entrada y cómo están dándose las cosas en este arranque del Abierto Mexicano. Muchas gracias, José Luis, hasta mañana.
Abrazo, hasta mañana.
Gracias a José Luis Cuevas, pues nos da mucho gusto esto de que vaya gente, ¿no?
Sí.
A Acapulco y que poco a poco se vaya
levantando. La playera de José Luis de Fórmula Deportes.
Sí, sí,
bonita,
sí.
¿No?
Muy bonita.
Sí, color ya llegué. Sí. Pero bueno, oigan, por cierto, lo que sucedió este fin de semana, ya escuchábamos a Betsabe hace unos instantes, pero lo que fue el cierre en las 400 millas de Atlanta de la serie NASCAR, que es la categoría más importante de los Estados Unidos y donde el regiomontano Daniel Suárez se lleva la primera posición, un cierre verdaderamente dramático, en donde vamos, caben tres coches por cada una de las hileras, y se estaba colocando junto con Ryan Blaney, que fue el campeón el año pasado de la NASCAR Cup, también con Kyle Busch, que la parte final se mete entre ambos, y en el caso de Daniel Suárez, la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, es el que viene del lado izquierdo de la pantalla, pegado al muro de contención, y que se lleva la victoria por 3 milésimas de segundo. Es la segunda victoria en 253 carreras para Daniel Suárez. La anterior había sido en Sonoma en el 2022, y además es muy importante esto porque es año de contrato, se le acaba a Daniel Suárez. Es el final más cerrado en un circuito de milla y media en la historia, y el tercero más cerrado es de 1993, cuando se lleva el cronometraje electrónico. Gran victoria para Dani Suárez, y bueno, en Telefórmula aquí tenemos el photo finish, verdaderamente increíble.
Oye, este es el al aficionado al automovilismo en Estados Unidos, esto es lo que más le gusta a la NASCAR, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Es la categoría principal. Y bueno, pues Dani Suárez consigue la victoria, su segunda, como mencionaba, en su andar en los Estados Unidos. Gran triunfo. Bueno, por otro lado, también se anuncia que Shohei Ohtani, el japonés, estará haciendo su debut el día de mañana con los Dodgers de Los Ángeles. Estará enfrentando a los Medias Blancas de Chicago. Ya se sabe que Shohei Ohtani estará solamente bateando en esta campaña. Le hicieron una segunda operación Tommy John, por lo cual hasta el año próximo es cuando estará lanzando, dos veces jugador más valioso de la Liga Americana, y ahora va en contra de estos Medias Blancas de Chicago, que por cierto, en otras notas de los Dodgers, envían a Manuel Margot, quien había llegado de Tampa, lo envían al equipo de los Mellizos de Minnesota a cambio de un prospecto, y también firman por un año a Quique Hernández, que es un gran utility. Pero bueno, pues entonces mañana Shohei Ohtani.
Ilusionan los Dodgers.
Sí.
Ilusionan de verdad.
Y bueno, también esta semana se espera que haga su debut Yoshihiro Yamamoto, el otro japonés que adquirieron los Dodgers, que es una auténtica maravilla, es un pitcher sensacional, haciendo su presentación en el béisbol de los Estados Unidos. Y bueno, ya mañana estaremos platicando un poco más a detalle acerca de la NFL, pero pues se inicia ya este periodo en donde los equipos pueden colocar las etiquetas de jugador franquicia y algunos elementos, pero se dice que los Raiders no se la van a colocar a Josh Jacobs, su corredor estelar, tampoco los Gigantes de Nueva York a Saquon Barkley, y los que sí son los Bengals de Cincinnati a T. Higgins. Y el viernes se anunció el tope salarial, que creció $30 millones. Va a quedar ahora en 255 millones para esta campaña. El año anterior estaban en 224, y gran parte de este incremento se debe a que los equipos y la NFL como tal, hasta el año pasado todavía estaba pagando de manera diferida por la cuestión de la pandemia, planes de beneficios para los jugadores, en fin. Ahora esto ya no tiene nada que ver, ya acabaron de pagarlo, y también entra en vigencia el nuevo contrato con la televisión, así que por ello es que cada equipo tiene para gastar $255 millones.
Pues mira, les aumentaron
30 millones, o sea, creció con respecto al año pasado 13%.
¿No hacía los fuertes más fuertes?
Pues lo que pasa es que también luego los fuertes tienen a jugadores que son muy caros. Entonces, pues sí, sube esto para todos. Y pues entonces tienes que tomar decisiones. Bueno, pues me quedo con mi Patrick Mahomes y con mi Kelsey. Y a Chris Jones, el gran defensivo, ¿le doy contrato o no le doy contrato? Porque pues finalmente necesitas una plantilla de 53 jugadores que están en el roster. Entonces, claro. Sí, la cosa es cómo manejas tus dineros, porque el dinero es exactamente el mismo para todos. Y ahí es donde tiene que ver el gerente general y el entrenador, y en fin. Y otra cosa también interesante es que a partir de este jueves va a ser el Scouting Combine. Esto es en Indianápolis, a donde acuden por invitación los mejores prospectos del fútbol americano colegial. Hay 18 jugadores de Michigan, y pues vamos a ver qué es lo que pasa con Caleb Williams, mariscal de campo de los Estados Unidos de California, que parece que puede ser la primera selección del draft.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra porque después de que el Liverpool conquistara la Copa de la Liga este domingo derrotando al Chelsea 1-0 en la gran final, Jürgen Klopp, que vive sus últimos meses en el banquillo del club de Merseyside, destacó con creces la obtención del título. Estoy feliz de vivir esto. Este es el trofeo más especial que he ganado en los últimos 20 años, aseguró el técnico alemán. Pasamos a Alemania porque en medio de los rumores del inminente fichaje de Mbappé con el Real Madrid, surge información de otro posible refuerzo para la próxima temporada. Según el diario The Athletic, el futbolista canadiense del Bayern Múnich, Alfonso Davies, ya tendría acuerdo verbal con la directiva del conjunto blanco para convertirse en merengue la próxima campaña. Nos vamos a España porque a un día de enfrentar a la Real Sociedad en semifinales de vuelta de la Copa del Rey, Javier Aguirre destacó la confianza de sus jugadores a pesar de no ser favoritos y expresó lo mucho que significaría llevar al Mallorca a una final de Copa. Me daría mucho gusto, sería una manera de agradecerle al Mallorca el gesto de ficharme, sería darle una alegría a la afición y al club un agradecimiento, declaró el técnico mexicano. Y cerramos de vuelta en Inglaterra porque previo a enfrentar al Luton Town en la FA Cup, el estratega del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que su equipo se encuentra en la parte clave de la campaña y que los Citizens buscarán repetir el triplete. Estamos en el momento decisivo de la temporada, si perdemos, adiós, pero también puede pasar que sigamos ganando y lo que no dudo es que vamos a intentarlo, declaró el técnico catalán. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Bueno, vamos a platicar un poquitín de lo que fue el partido de Cruzul contra América. América contra Cruzul, mejor dicho, era local el equipo del América en el Estadio Azteca. Un entradón, pero entradón del Azteca. Me dicen que había más gente del equipo de Cruz Azul que seguidores del América. ¿Por qué? Porque pues toda la gente de Cruz Azul, y no nada más la gente del Cruz Azul, todo mundo pensaba que Cruz Azul podía ganar y que era favorito para ganarle al América, pero, oh sorpresa, fue al revés el partido, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo, el América fue muy superior al equipo de Cruz Azul, muy superior. Hizo un gol y pudo haber hecho cuando menos otro par, si Quiñones no hubiera estado tan ansioso en arrancar antes en las jugadas de fuera de juego. En fin, América, este Cruz Azul, si logras superar la presión alta que te hacen, la presión cuando estás saliendo de tu área, y puedes jugar adelante, los metes en problemas, y ya lo demostró el América. Ahora, el segundo tiempo, escucho voces que dicen dominó Cruz Azul con todo. Sí, porque América se tiró atrás. Jardín en la conferencia dijo, nosotros, bueno, pues también se puede jugar sin balón. Y sí, se tiró atrás, los esperó. Y hay gente que dice, es que América es un equipo grande, no puede hacer eso. Es una estrategia y le salió perfecto. Tan es así que Malagón no tuvo un solo problema en todo el partido. Uno solo.
De acuerdo, Raúl. Y siguiendo con tu comentario, si América anda fino en eso que dices de Quiñones, que le hubiera medido bien a algún fuera de lugar, hay algunos que sí está bastante adelantado, pero hay algunos que eso es por muy poco. El cabezazo que saca, que por cierto, qué cabezazo, sacó una auténtica raya. Más las dos jugadas que tuvo en el segundo tiempo a contragolpe, el partido pudo haber acabado 3 o 4-0, si el América está fino, y yo también estoy de acuerdo contigo, América, sabiendo lo que iba a hacer el Cruz Azul, los tenía perfectamente bien estudiados Jardinés, se tiró para atrás a buscar contragolpearlos y les hizo daño, ¿no? Hablábamos aquí la semana pasada que a ver qué técnico era el primero en encontrarle el modo a cómo jugarle a Cruz Azul. Necesitas jugadores, creo también, como los que tiene el América, pero el planteamiento del América fue muy bueno, fue muy superior en el partido a Cruz Azul, que Cruz Azul tuvo pocas variantes al frente, también hay que decirlo,
Sí, bueno, tiene, si analizas Cruz Azul, no tiene un plantel tan vasto,
No.
no tiene un plantel tan vasto como otros equipos.
Nunca cambió de sistema, ¿no? Es mi tema. O sea, siempre trató de jugar a lo mismo que ha jugado siempre, ¿no?
Pero es que siempre le había dado resultado.
Sí.
Y ahora no le dio resultado. América ha demostrado con Jardine que tiene variantes, ¿eh? Y bueno, uno de ellos fue defenderse, tirarse atrás, darle el balón a Cruz Azul y manejar el partido, lo manejaron. Y ganó bien América y ganó justamente, fue mejor el América.
Y buscó, sabía también que le iban a achicar y tiró balonazos a recuperar balones allá arriba. El gol es un despeje de Malagón largo que peina primero Quiñones, Valdés se la da a Henry Martín y Henry Martín se la vuelve a dar a Quiñones, ¿no? Hasta en eso los tenían estudiados.
Sí, la verdad que el América gana bien. Y bueno, también en otros partidos... Primero vamos a ver esta jugada en donde Charly Rodríguez, le da una auténtica plancha ahí a Salvador Reyes, le mete el pie en el tobillo y bueno, pues el árbitro decide amonestarlo, una jugada que para mí era, pero totalmente de roja. Ya la estamos viendo, la gente en teleforma, la gente en radio, y es una plancha a la altura del tobillo derecho, pero...
No es intencional.
No es intencional, pero no hay balón jugando, ¿eh?
Exacto.
El balón está medio metro adelante.
Es con intención.
Sí, ahora, lo que me llama la atención a mí de esto, vamos a ver una jugada que se presentó en el partido del Atlas contra el León. Esto fue en Guadalajara la semana pasada. Es una jugada muy similar. Muy similar, la estamos viendo la gente en Telefórmula y la gente en radio. Con el pie derecho llega Luis Cervantes y la mete también a la altura del tobillo, y ahí está en ese momento y se presenta la tarjeta roja. ¿Cuál es el asunto? Que es el mismo árbitro, es Óscar Mejía. En una expulsa y en la otra amonesta por unas jugadas muy similares, y esto lo que hace es desconcertar a la gente ya con el reglamento. Y bueno, lo del penal ya es más complicado porque es una jugada de apreciación sobre Sendejas, pero como tú decías, el VAR tendría que haber intervenido ahí. Me gustaron las Chivas otra vez.
Sí, el segundo tiempo. El primer tiempo fue muy malo de los dos, ¿eh? De los dos. Fue un partido muy malo el primer tiempo, pero el segundo tiempo Chivas jugó bien. Y en el 2-1 de Pumas jugó bien 10 minutos, pero fue un segundo tiempo muy entretenido. Chivas jugó bien. ¿Cómo sufre Pumas por el lado izquierdo cuando lo atacan por el lado izquierdo? Mozo anduvo bien atacando, no me gusta defendiendo, y no defendió bien otra vez el sábado, pero atacando es un muy buen jugador y termina siendo importantísimo para Chivas en dos de los goles. Y Chivas bien otra vez, ¿no? Vamos a ver ahora contra Cruz Azul y le viene ya el América, pero Chivas anduvo bien el sábado.
Sí, Chivas. Pumas sufre desde que se sube al camión para ir para ir al aeropuerto, para salir a jugar. Lleva ocho partidos sin ganar jugando de visitante, baja mucho. La novedad, se presentó Javier Hernández, le dieron minutos, para mí fueron pocos, quizá otros 5, 7, 8 minutos, pero bueno, finalmente el técnico sabe cómo llevarlo, y le dieron la bienvenida a la liga, porque no agarró el balón, pero le dieron dos golpes, uno de ellos bastante fuerte, y pues ahí está de regreso.
Yo estoy seguro,
sensacional, Raúl, es la recepción, ¿eh?
Sí, no, la ovación que se llevó y merecidísima. Yo estoy seguro que si no cae el 3-1, no entra.
No hubiera entrado.
No. Y en el momento que entra el 3-1, se ve que tenían medidos los minutos para darle el tiempo necesario como para que fuera una fiesta en el estadio Akron. Y así lo fue, ¿no? Vamos a ver ahora poco a poco que agarre ritmo el Chícharo, a ver que empiece a tener más minutos, porque pues también es difícil meterte a la dinámica de Chivas. Es un equipo muy dinámico y muy rápido, ¿no? Y Ricardo Marín, la verdad que lo está haciendo bien.
La cerecita en el pastel, ¿no? La presentación del Chicharo. Y también en la banca, JJ Macías, que no entró al partido, pero ya estuvo también en la banca. O sea, poco a poco Gago completando su plantel. Gago, que por cierto, con una declaración en Argentina, el Coco Basile dice que Gago fue uno de los causantes para que él saliera de la selección de Argentina en aquel mundial en donde llegó Maradona para dirigirlos en Sudáfrica. En fin.
Oye, Necaxa sigue
invicto
y jugando bien, ¿eh?
Y también, oye, lo que también para resaltar, 150 partidos con la playera de León por parte de Steven Barreiro. 150 partidos lleva con la playera de León. Y en el minuto 94 por ahí hace el gol del triunfo con el cual el León le gana al Atlético de San Luis, que es otro equipo que también tiene problemas serios, ya que desde la jornada 2 no puede conseguir triunfos. Y bueno, lo de Xolos también, caramba, mucho tiempo sin poder conseguir triunfos. En fin, otra buena jornada, ¿eh?
Qué triunfo de León, ¿eh? Vaya, a lo mejor el funcionamiento no fue tan bueno, pero los tres puntos son de oro para el León.
A mí el segundo tiempo sí me gustó el León, ¿eh?
Sí.
El segundo tiempo, el primer tiempo no me gustó.
Otra vez no logra completar un partido redondo, León, ¿no?
Ahora, con 10 hombres, la verdad, Jorge Bava hizo un buen planteamiento, tuvieron varias llegadas y finalmente Barreiro hace el gol del triunfo. Iba a comentar lo de Xolos también, de visitante. Xolos con una cantidad de problemas.
Tiene 4 puntos, Xolos.
No gana desde el año pasado, ya se me olvidó desde qué fecha. Ahora recibe pasado mañana a Rayados en Tijuana. Si gana Rayados va a ser líder general de la competencia.
Al rato platicamos, si quieres, Raúl, de un tema interesante, pero últimos 5 lugares de la tabla: Juárez, Puebla, Tijuana, Mazatlán, Santos. Equipos que hasta el momento han mostrado nada, ¿no?
En el torneo, muy poco.
Equipos que los 5 estuvieron a favor de que no existe el descenso, ¿no?
Cierto. Y otra cosa que es muy interesante, si ves la tabla arriba, cómo está de apretada desde el primer lugar, me parece, hasta el sexto lugar, séptimo lugar, por ahí hay muy poca diferencia.
Sí, muy poco. El sexto lugar es Pumas con 15, el primero es Cruz Azul con 19.
Fíjate, 4 puntos.
Que por cierto, Rayados, si gana su partido que tiene a media semana, el de la fecha 9, se va a líder general.
No, es muy poca la diferencia. Bueno, muy poco. Chivas tiene octavo lugar, tiene 15 puntos, 4 de diferencia, o sea.
Bueno, Necaxa tiene 15 también, el noveno lugar tiene 15.
O sea, estos equipos, sí, han tenido buen trabajo y nos regalan buenos partidos, pero hay algunos que, caramba, están teniendo torneos para olvidar. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Con gran éxito se llevó a cabo la tercera edición del México Open Admiranta en Puerto Vallarta. 132 golfistas de talla internacional demostraron su calidad a lo largo de 4 rondas. Raúl Pereda fue el único mexicano en entrar al torneo con tarjeta de PGA, en medio de un camino lleno de obstáculos para poder pertenecer a la Asociación de Golfistas.
Es mucha paciencia porque no es un proceso de un año. Y bueno, a mí me costó 5 años estar aquí y espero que esté aquí muchos años.
El torneo realizado en Jalisco presenció un sinfín de emociones. Desde el liderato del sudafricano Eric Van Royer hasta la gallardía de los aztecas Álvaro Ortiz y Santiago de la Fuente para competirle al campeón, el norteamericano Tony Finau. Al final Álvaro pegó una tarjeta de menos 11, siendo el mejor latinoamericano ubicado en la tabla.
No tenía expectativas sobre la semana, venía la verdad con la mente muy clara y sabía que estaba haciendo bien las cosas y estaba abierto a lo que me diera de resultados el torneo, ¿no? Creo que lo hice bien desde el primer día, desde el primer tiro hasta el último pot. Y la verdad me voy contento con el resultado. Es una gran semana y solidifica un poquito lo que he estado viniendo haciendo y contento.
El escenario fue el ideal para el estadounidense Jake Knapp. Ante el reconocimiento del público, terminó con una marca de menos 18, levantando su primer torneo de PGA con 29 años. Con imágenes de Cristian Ramírez para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Gracias, Beto. Allá en Vidanta finalizó el torneo y bueno, fue un buen torneo, un torneo que sale bien, un torneo que tiene buena participación y bueno, pues qué bueno que fue resultó así el torneo.
Sí,
¿no?
Sí, un gran torneo. Oye, Raúl, antes de meternos al fútbol internacional, déjame mandarle un saludo a un buen amigo, una persona que nos encontramos ayer, Pelayo, nos escucha todos los días, él y su familia, así que un gran abrazo y un
nos
saludo.
Nos escucha y nos ve, Pelayo.
Sí, sí.
Te mandamos un fuerte abrazo, Pelayo, un placer haberte conocido el día de ayer, qué bueno, nos da muchísimo gusto. Oye, antes de que vayas con el fútbol internacional, vemos la imagen y le decimos a la gente lo que pasó en el partido que se juega en España, es el Real Betis contra...
En el Benito Villamarín, el Betis de Sevilla contra el Athletic Club de Bilbao, sí.
Sí, ahí ve usted al asistente corriendo, árbitra, asistente, y se mete un camarógrafo y se la lleva con la cámara. Pero con la cámara se mete al campo prácticamente el camarógrafo, y con la cámara le pega en la cara, le destrozó la cara.
Es justamente en el gol del Betis, en el primer gol del Betis, la árbitra va siguiendo la trayectoria que tiene que seguir por la línea, y en el momento que cae el gol se frena y se regresa para irse al medio campo, y en ese momento el camarógrafo, un inepto, se mete a la cancha para ir a grabar a los jugadores del Betis y le choca con la cámara en la cara y le destrozó la cara.
Le destrozó la cara, se la llevaron al hospital y bueno, pues fue un golpe terrible. Yo nunca había visto algo similar en un partido de fútbol en ningún lado, pero una imprudencia total del camarógrafo, pero total. Y bueno, pues mira, esperemos que esté bien esta mujer.
Que ya no pudo, obviamente, seguir en el partido.
No, bueno.
Pero curioso, porque en el partido del Real Madrid contra el Sevilla, también el árbitro central se lastimó, tuvo una contractura en un gemelo y no pudo seguir en el partido y entró el cuarto árbitro. Así que rarísima la jornada en España, que de lo más destacado que tuvo fue la victoria del Barcelona 4-0 contra el Getafe. El Getafe, un equipo rudo. El Barcelona parece que está recuperando el fútbol que nos tiene acostumbrados. Ya lo había mostrado en Nápoles, a media semana, y hace un buen partido. El Almería 2-2 con el Atlético de Madrid, partidazo, pero verdaderamente partidazo. Ojalá la Liga MX y el señor Mikel Arriola y Juan Carlos Rodríguez y las autoridades lo hayan visto, para que vean la intensidad que puede existir en un equipo que se está peleando el descenso, la categoría, contra un equipo muy poderoso, porque fue un partido realmente intenso y realmente bueno. El Almería se jugó la vida en el partido contra el Atlético de Madrid. Y el otro partido,
No jugó César Montes.
No jugó César Montes, se quedó en la banca. Sí.
Se quedó en la banca.
Pero de verdad, el Almería muriéndose en la raya precisamente por salvar la categoría. El Real Madrid ayer le gana 1-0 al Sevilla en el Santiago Bernabéu, un partido complicado, complicado para el Real Madrid. Estuvieron oportunidades de gol los dos, pero definió el partido Luka Modric con un verdadero golazo, un rebote fuera del área por ahí del minuto 82, 83, pero la recepción que hace Luka Modric para el gol es de verdad de libro, porque en la misma recepción la acomoda con la marca encima y tira y saca un verdadero zapatazo para darle el triunfo al Real Madrid. Luka Modric, que juega poco, pero estos tres puntos de oro para el Real Madrid.
Es un crack,
de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid.
Es un crack, y sin parece duda que está en su última temporada.
Sí.
Ahora, no sería raro que este hombre siguiera en la organización del Real Madrid. Tiene una excelente relación con Ancelotti, con el presidente, la gente lo quiere mucho, es un futbolista inteligente, no sería difícil que siguiera en la organización del Real Madrid. De lo que valdría la pena comentar es el partido que se dio en Inglaterra, en el estadio de Wembley, cuando el equipo de Liverpool derrota al Chelsea en esta final de la, ¿cómo se llama la marca ahora que lo patrocina?
Carabao Cup. La Copa de la Liga, lo que se le conoce como la Copa de la Liga.
Ahora patrocinado por Carabao. Uh-huh. Entonces, oye, qué partido, qué bárbaro.
La intensidad, sobre todo el segundo tiempo, fue sensacional. Hay que decir, el Liverpool con 12 ausencias. Tenía 12 ausencias, entre muchos de ellos lastimados. Mo Salah, Alexander Arnold, Darwin Núñez, Diego Jota, Christian Jones, Thiago, Alisson, en fin, 12 bajas de Liverpool con un equipo muy, muy joven, pero ahí tenía al gran capitán que termina definiendo el partido, a Virgil van Dijk, en un verdadero juegazo. El tiempo extra me parece que ya le bajaron el ritmo los dos, no era posible seguir con el ritmo, y a muy poquito de que terminara el tiempo extra, en el minuto 118, Virgil van Dijk hace el gol que le da el título a Liverpool, que puede ganar todavía. la FA Cup, que sigue vivo, y la Premier League y la Europa League.
Tuvo más oportunidades de gol el Chelsea en segundo tiempo que el Liverpool.
En contragolpes, ¿no?
Exactamente. El Chelsea tuvo para meterla cuando menos en tres ocasiones. No pudo hacer el gol y al final gana el equipo de Jürgen Klopp, que dice que es el título que más satisfacción le ha dado desde que está en el fútbol de Inglaterra. Yo, con todo respeto, no te creo, mi querido Jürgen Klopp, porque no lo puedes comparar con la Champions.
Sí, le dio mucho gusto porque tenía muchas bajas y porque jugaron muchos chavos, ¿no? Sí. Y al final, ahí me parece que le da el mérito Jürgen Klopp, que lo van a extrañar.
Ahora, yo quiero ver dónde pone la foto de la Champions y la foto de esta Copa cuando arregle sus cuadros en su casa, ¿no?
Estoy de acuerdo.
La Champions es otro boleto, ¿no?
Oye, y en la Premier League, el Liverpool había jugado a media semana el partido de la jornada. Lo ganó 4-1 a Luton Town. El Manchester City le gana 1-0 de visita al Bournemouth. Y el Arsenal le gana 4-1 al Newcastle. Dentro de lo más destacado, bueno, el West Ham le gana 4-2 hoy al Brentford con Edson Álvarez en la cancha. Por supuesto, Liverpool líder de la Premier League con 60 puntos, Manchester City segundo lugar con 69, Arsenal tercer lugar con 58. En esta, vaya, parejera que nos va a llevar hasta el final del torneo, de tres equipos que andan muy bien. Y por último, en el fútbol internacional, Raúl, el Bayer Leverkusen sigue invicto, no pierde, gana 2-1, el Bayern Múnich le gana 2-1 al Leipzig, y el Leverkusen había ganado el viernes 2-1, así que el equipo de Xavi Alonso sacándole una buena ventaja todavía al Bayern Múnich de 8 puntos y permanece invicto en la...
Mencionamos lo del Girona.
Hoy ganó 3-0, sí.
Hoy ganó el Girona, qué bien juega.
Juega muy bien al fútbol.
Qué bien juega el Girona al fútbol. Es en estos momentos, al menos para mi gusto, del equipo, no es que sea el que más me gusta, sino el equipo que más admiro en el fútbol de España. Una ciudad muy pequeña, Girona, muy pequeña en Cataluña. Un plantel, un equipo relativamente joven y un plantel que bueno, lo vinieron armando y han competido con los mejores equipos de España, al grado que están ahí todavía con posibilidades. Se ve muy difícil, pero tienen posibilidades de pelear el campeonato.
Sí, se ve complicado, le lleva 6 puntos el Madrid, pero aquí los dos retos me parece para el Girona. El primero es meterse en
la Champions.
En Champions, que está a 10 puntos del quinto lugar del Athletic Club de Bilbao. Yo creo que ahí lo puede conseguir. Y el segundo sería meterse a la Supercopa España, que está peleando el puesto con el Barcelona, porque el Barcelona ni el Girona fueron ni primero ni segundo en la Copa del Rey, así que el Real Madrid o el campeón sería el otro que pase a la Supercopa de España, y el segundo lugar o el Girona, me parece, o el Barcelona serán los otros invitados.
Ahora, su gran logro sería la Champions, ¿no?
Sí, pero imagínate Champions y Supercopa de España, lo que significa en ingresos, ¿no?
Los ingresos que tendría este equipo, que por cierto es parte de un grupo que tiene varios equipos en el mundo, ¿no?
Del City Group,
exactamente, del City Group, este equipo que es el Manchester City, que tiene varios equipos en el mundo, lo armaron la verdad muy bien, y bueno, pues yo diría que es el equipo revelación en Europa esta temporada.
Sí, sin duda. La selección femenil de México a las 9:15 de la noche juega contra Estados Unidos, el último partido en la fase de grupos de la Copa Oro. Ganó 8-0 a República Dominicana el viernes, prácticamente clasificado. México tiene más 8, Argentina tiene menos 4, con 3 puntos de diferencia. Vamos a ver si es capaz México de ganarle a Estados Unidos, de hacerle partido. La clasificación a la siguiente ronda prácticamente en la mano.
Estados Unidos, comentar, recalcar, no va con su equipo estelar. Estados Unidos tiene un equipo muy joven para este torneo, y bueno, aún así, con un equipo muy joven, es un equipo complicado, es un equipo difícil. Han trabajado muy bien durante muchos años y por eso tienen una selección tan competitiva. Ojalá le vaya bien a nuestra selección femenina y logre sacar un buen resultado, ojalá la victoria para que siga adelante. Pues con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.